envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Les habla Pedro González. Feliz año a todos. Estamos a 2 de enero ya del año 2024. Espero que se lo pasaran lo mejor posible y que la salida y entrada de año fuera lo más dichosa para ustedes, amigos, y para toda la familia que les rodea. Nosotros enseguida vamos a hablar de una noticia. Si usted tiene hijos, hijos ya mayores, sepan que la universidad va a asumir la seguridad social de los becarios sin remuneración. Hablo de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena. Así que ya lo saben, presten atención porque les vamos a dar detalles con alguien que sí que conoce este asunto. Inmediatamente ya hablamos de ello.
Como oronos para que ardan entrañables. Esos años inflamables la llamaron universidad. Retos sanicas y en estado puro, los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad. Porque lidian sus ensayos con la fe y desembaño y el teorema y algún genio universal.
Estamos con la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, Alicia Rubio, porque la noticia evidentemente es importante y de trascendencia. Las universidades asumirán la seguridad social de los becarios sin remuneración. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se valora esta iniciativa? Porque tengo entendido que el coste será de al menos, se dice, unos 350.000 euros al año, ¿no?
Sí, bueno, ese sería el coste directo. Luego hay asociados otros costes indirectos de gestión y de protección de los estudiantes que también habría que tenerlos en cuenta, bueno, y del cambio de las aplicaciones informáticas. Nosotros simplemente estamos cumpliendo una exigencia del Ministerio de Seguridad Social y pues en el que en marzo del año pasado ya se nos dijo que teníamos que cotizar por todos los estudiantes que hicieran prácticas en títulos oficiales, en títulos propios, extracurriculares y curriculares, es decir, todas las prácticas, tengan beca o no tengan beca. Lo que pasa que cuando tienen beca son las instituciones y los organismos que reciben a los estudiantes los que tienen la obligación. Cuando no tienen beca, pues queda un poco al acuerdo entre las partes, pues quién se hace cargo. Y bueno, pues en el caso de la región de Murcia, sí es verdad que hay instituciones que nos han dicho que se van a hacer cargo, pero son una minoría en realidad. Podríamos hablar de un 98% de los casos nos han delegado nosotros la obligación y, como tú dices, pues eso lleva un coste y también lleva unos compromisos de protección hacia los estudiantes.
A la hora de hablar de este tipo de protección, hablamos de universidades públicas. Tenemos que dejarlo muy claro, ¿no?
No, incumbe a todas las universidades,
las
públicas,
sí.
Y las privadas. Uh-huh. Sí. Incumbe a todas las universidades españolas, sean públicas o privadas. Uh-huh. Incluso a los institutos de enseñanza secundaria, las formaciones profesionales, también la norma también los incluye a ellos.
Hay que señalar, y también es importante, hombre, este aumento de coste me figuro que también supondrá reclamar un poquito más de financiación, que siempre se reclama desde las universidades, ¿no?
Sí, la Dirección General de Universidades y el consejero están totalmente informados y bueno, pues también están ellos haciendo las peticiones donde las tienen que hacer para ayudarnos a acometer estos ingresos. Al final dependemos de la financiación que ellos nos dan y vamos, son conocedores del coste y de nuestras peticiones para los próximos presupuestos.
Tengo entendido, como lo comentabas un poco antes, pero bueno, el 99% de las empresas dijo que os hicierais cargo vosotros, ¿no?
Sí, es bastante llamativo que, bueno, han sido algunas instituciones privadas, por ejemplo, Navantia y alguna otra, los que nos contestaron que se hacían cargo, pública solamente el CSIC, y es curioso pues que los primeros que nos dijeron que teníamos que hacernos cargo nosotros precisamente fueron las instituciones públicas, los ministerios en Madrid, fueron los primeros en escribirnos a decirnos que las no remuneradas que corriéramos nosotros con todo lo gasto.
Eso es un poco quitarse, como decir de alguna manera, la patata caliente, ¿no?, de las manos.
Sí, totalmente. Al final sí es dinero que se mueve, ¿no? Me lo dan a mí, yo se lo doy a ellos. Pero, en fin, Yo en eso tengo mi opinión y creo pues que a lo mejor debería haber habido un poquito más de compromiso por parte, sobre todo de los ministerios y que han sido los que han promulgado estas medidas, ¿no?
Claro, ellos lo sacan a través de un real decreto y luego, adiós, se olvidan. Os encargáis vosotras universidades, nunca mejor dicho, de pagar a esos becarios sin remuneración. ¿Cuántos más o menos estarían afectados este año en cuanto a ese tipo de modelo de becarios sin remuneración? ¿Tenéis datos?
Vale. Sí, claro, tenemos datos. Anualmente, aproximadamente hacen prácticas unos 9.000 estudiantes, prácticas curriculares y unos 2.000 más o menos extracurriculares. Este año, como la medida empieza en enero, pues piensa que se van a ver afectados como unos 5.000, porque casi todos hacen práctica en el segundo cuatrimestre. Entonces, si ven, este año van a haber menos en este curso académico y ya el año que viene pues serán como unos 10.000 estudiantes.
Uh-huh. Y ya sí que es la última. Normalmente estos becarios, ¿en qué sectores son más reclamados o dónde ellos prefieren? ¿Sector industrial, tecnológico?
Bueno, es que esto depende de las titulaciones. Si miramos la foto de la Universidad de Murcia, tenemos que ver las grandes facultades. O sea, imagínate la Facultad de Educación, pues que hacen prácticas como 3.000 o 4.000 estudiantes que se van a los institutos, a los colegios. Luego tenemos también las prácticas sanitarias, y eso se van a hospitales. Y luego ya el resto de titulaciones es que nos dividimos en todos los sectores. Somos una universidad generalista y nuestros estudiantes hacen prácticas prácticamente en todas las empresas de la región.
Bueno, pues ahí está esa respuesta. También me figuro que se hará un seguimiento, lógicamente, ya que se paga esa seguridad social, un seguimiento un poco de lo que es la formación, las horas de que echan los becarios, etcétera, etcétera.
No, claro. Vamos a ver, es que la noticia siempre está en el coste y en la gestión, pero realmente aquí la importancia es la acción protectora que esta norma nos hace tener con los estudiantes. O sea, los estudiantes, cotizar, ¿qué implica? Aparte de que va a quedar reflejado en su historia laboral, bueno, pues también implica una acción protectora por parte de la seguridad social. Es decir, tenemos que saber exactamente qué días están y qué horas están en las empresas por si hubiera un accidente laboral. Y si hubiera una accidente laboral, la universidad tendrá que hacer incluso un pago delegado por parte de la seguridad social de una invalidez temporal. Y luego hay otras implicaciones. Los estudiantes que tengan hijos, por ejemplo, en el periodo de formación, podrán ir a clase, pero no podrán ir a las prácticas las 6 primeras semanas. Es decir, no son trabajadores, pero sí están asimilados a trabajadores. Entonces, pues tiene ahí muchas implicaciones bueno, ahora mismo estamos en la Universidad de Murcia haciendo una campaña de un poco de publicidad de las implicaciones que lleva, ¿no? Porque también tenemos estudiantes cobrando pensiones, con prestaciones médicas en la sanidad privada, porque sus padres pertenecen a mutualidades. Y todo eso está un poquito, es que estamos esperando respuesta por parte del Ministerio de qué ocurre con esta situación.
Pues estaremos muy pendientes también de esa noticia que tú nos has dicho ahora mismo, ¿no? De esa información. Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, gracias de verdad por estar con nosotros y por contarnos todo lo que va a suponer esta noticia, que como tú dices ya, bueno, fue aprobado ese Real Decreto en marzo, pero entra en vigor con el año nuevo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros por hacer eco de la noticia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
28 minutos pasan de las 12, hablamos del tiempo, porque es el segundo día del año y se nota también que hace frío, ¿eh? Se presenta el día con heladas débiles, sobre todo en el interior, máximas sin grandes cambios en el litoral y en ascenso, en aumento en el resto de la región. Hay que decir que la máxima que podemos alcanzar en la zona centro va a ser de 20 grados, aquí en Murcia capital. También 19 grados se llegará en Caravaca de la Cruz, a 18 en Cartagena. Y ojo, porque si hablamos de mínimas, un grado de mínima en la propia Caravaca o en la zona de Moratalla y también 2 de mínima en Yecla. Mucho, mucho frío en el altiplano. Empezamos, como digo, el 2024 con el abriguito y sobre todo con la bufanda, que es muy importante. En segundos nos situamos ya en las 12:30. Ya saben que están escuchando Herrera en COPE. Le contamos todo lo que le interesa aquí con Carlos Herrera. 12 y 30 minutos. Saludamos a los amigos oyentes que se incorporan a través del circuito de COPE más Murcia, 100.6 de frecuencia modulada. Y por delante tenemos muchos invitados y muchos temas. Les voy a anunciar uno de lo que vamos a hablar inmediatamente. Si usted ha estado, por desgracia, estos días en un hospital o en un centro de salud, se habrá dado cuenta de la sobrecarga asistencial que hay. Pues bien, el sindicato de enfermería SACSE pide reforzar, lógicamente, la plantilla de enfermeros y enfermeras. Y tienen razón. Enseguida hablamos con quien nos puede contar muchas más cosas y nos puede informar de cómo está ahora mismo la situación en los hospitales.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Sabes que me muero. Y tu mente y la mía están en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida. Esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina. Y poco a poco yo me estoy sanando.
Bueno, amigos oyentes, que más que menos tiene en su casa un amigo, un familiar o él mismo con gripe, con otras infecciones respiratorias, bronquiolitis, están los hospitales absolutamente llenos. Y precisamente desde SACSE, desde ese sindicato de enfermería, piden reforzar los centros sanitarios ante la saturación y la sobrecarga asistencial. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Fernández, secretario general de SACSE. Señor Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas, feliz año sobre todo.
Hola, muy buenas, feliz año. Pues estamos bien, preocupados por ver el momento en el que estamos incrementando progresivamente, y creo que va a seguir siendo así durante esta semana, pues los casos de lo que hemos llamado la tripledemia, el COVID, gripe y una variación de infecciones respiratorias.
¿Qué es lo que pide SACSE? Porque cuando uno acude a urgencias o a algún centro de salud, ve que hay listas de espera y que a lo mejor faltan enfermeros, ¿no? Ahora que hay tantos problemas respiratorios.
Bueno, la realidad es que en la región de Murcia tenemos un ratio de enfermería bajo, de los más bajos del país y a la mitad de Europa. Es cierto que se han hecho un esfuerzo importante durante el año pasado y posteriormente al COVID, incrementando las plantillas, pero seguimos estando en ese pequeño déficit. Casualmente, pues suelen venir estos periodos de pandemia, suelen venir siempre en momentos de vacaciones, donde también los profesionales tienen derecho a poder disfrutar de ellas algunos días, y esto pues coincide con una sobrecarga y una presión asistencial. Por eso pedimos a la consejería pues que se amplíen el número de efectivos, sobre todo que se sustituya, para garantizar una asistencia adecuada y para que los profesionales puedan también tener el derecho a que no siempre, después de un año muy duro, pues coincida que cuando tienen algún día programado tengan que suspender sus días para seguir trabajando. Pero sobre todo también pedimos a la población, y con ello estamos totalmente de acuerdo con las medidas y con las campañas que está haciendo la Consejería de Salud, pues que seamos todos responsables. Hemos sufrido todo la pandemia de COVID este año y todos hemos aprendido que con algo tan sencillo como mantener unas precauciones básicas, como utilizar la mascarilla en los lugares donde haya aglomeración de personas, siendo responsables y no acudiendo a zonas masificadas cuando nos sentimos con algún síntoma, y siguiendo medidas de prevención como es el lavado de manos y el evitar movernos en círculos muy densos de personas, pues somos capaces de controlar de forma bastante importante muchas veces estos procesos.
Hablaba al principio de petición de más plantillas, etcétera. ¿Ha habido una reacción, una contestación de la Consejería de Salud? ¿Cómo está el tema ese?
No ha habido ninguna contestación. Simplemente, pues nosotros lo que pedimos es lo que pedimos siempre, que se garantice que los ratios de enfermería sean los suficientes para poder dar respuesta a situaciones de aglomeración como estamos sufriendo estos días, donde existe un colapso importante de la atención primaria y de los servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios. Simplemente eso. Yo entiendo que sí, que se está haciendo ese esfuerzo, pero siempre por nuestra parte entendemos que no es el suficiente. De hecho, pues durante estos periodos vacacionales, muchos compañeros que tenían programados sus días libres, pues se les ha tenido que atender y pedirles que acudan al trabajo ante la situación de presión que estamos sufriendo.
Ya casi para terminar, señor Fernández, yo le quería preguntar, por núcleos poblacionales, esa saturación me figuro que es más en sitios como la capital, como Murcia, ¿no? Estoy pensando en la Risaca, eso tiene que ser ahora mismo tremendo.
Pues la saturación yo creo que está siendo proporcional en todos los lugares. Efectivamente, en cuanto a volumen, las puertas de urgencia de la Risaca y de los hospitales más céntricos están saturadas, pero en el noroeste, por ejemplo, pues no solo está saturada la puerta de urgencia, sino que también por la menor capacidad que tiene el hospital, los propios hospitales también se han visto totalmente colapsados.
Y ya está, así que es la última. Salía adelante una ley, el Partido Popular proponía una ley en la Asamblea para proteger más a médicos y enfermeros de las agresiones que, por desgracia, han ocurrido el pasado año y que me temo que van a ocurrir este. ¿Cómo se valora desde SACS esa ley, esa futura ley?
Bueno, pues lo valoramos muy positivamente. Entendemos que efectivamente estamos sufriendo una situación donde, bueno, no es que sea algo generalizado, pero sí que ha habido un aumento muy importante de las agresiones a profesionales, donde muchas veces esa situación de insatisfacción que tienen los usuarios pues se refleja en los que están más cerca de ellos, en los profesionales que los están atendiendo y que no son los responsables de ninguna de las situaciones de colapso o de demora que se dan y, sin embargo, pues sufren esas consecuencias.
Y también estás de actualidad, partidarios lógicamente de esa idea de que vuelvan las mascarillas a urgencias y a centros sanitarios, ¿no? Se propone a lo mejor la posibilidad de vuelta, sobre todo en estas fechas.
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes y creo que todos hemos vivido, como decía anteriormente, la situación del COVID. Lo que tenemos que tener es un sistema de monitorización suficientemente ágiles que detecten el repunte de cualquier tipo de infección y de forma que de forma puntual y en estos momentos pues el uso de la mascarilla puede ser una solución, una barrera muy importante para evitar, por lo menos en estas semanas, siempre que se producen estos episodios, las aglomeraciones y los colapsos. Por tanto, yo creo que si tenemos ese control de cuándo van subiendo las infecciones y somos capaces de seguir todas las medidas de prevención que nos está aconsejando la Consejería de Salud, entre todos podemos colaborar a que sea mucho más positivo el pasar esta época de epidemia.
Pues Pablo Fernández, secretario general de SACS Murcia, gracias por atender los micrófonos de la mañana de COPE Murcia, de pedir ese refuerzo en los centros sanitarios, refuerzo de enfermeros y enfermeras. Y yo creo que habría que lanzar un mensaje a todos los compañeros, porque yo creo que este año que viene también va a ser un año, me figuro, que duro, y son gente que está al pie del cañón y que nos están curando y nos están tratando. Yo creo que hay que darles la enhorabuena, ¿no?
Bueno, pues nosotros queremos felicitarles el año, queremos darles enhorabuena porque, bueno, yo creo que se ha visto con el conjunto de la sociedad el esfuerzo que hacen los profesionales sanitarios cada vez, que eso que valoramos tanto todos, que es la salud, se ha visto mermada por distintas situaciones y que muchas veces pues tenemos promesas por parte de los políticos cuando llegan estos periodos, pero que luego cuando pasan se olvidan, como es nuestra ley de ratios nacional que está ahí parada en el Congreso y que no hay forma de que el partido del Gobierno la lleve adelante. Hubo otros compromisos, como era valorar la jubilación anticipada ante la situación de riesgos químicos y físicos y biológicos que vivimos los profesionales sanitarios.
Pues lo dicho, feliz año 2024 a todos los enfermeros y enfermeras de la región.
Y igualmente, feliz año para todos.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles a nuestros oyentes cómo crece y estamos muy pendientes, Pedro. Esta semana va a ser casi monotemático. Repetirles y repetirles a los niños y a los padres dónde, cómo, cuándo van a poder ver a los Reyes. Porque a las 9 abrirá sus puertas para que todos los niños y sus familias puedan verlos llegar en el Aviocar. ¿Cómo van a llegar a Alcantarilla? En avión. Pues se les traslada desde Oriente ese Aviocar que a las 11:30 los Reyes Magos llegarán a la Plaza Adolfo Suárez para recibir las cartas. A las 7 saldrá la cabalgata desde la Plaza de España frente a Ero. Y como decimos, pues el viernes será el Día de los Reyes Magos. Joaquín Buendía recibía a las 3 personas que serán los ayudantes del rey Melchor, Gaspar y Baltasar, que son el presidente del grupo empresarial Ozono Global, Manuel Martínez Ortuño, el socio fundador de la Bocatelía, Manuel Hernández Conesa y el futbolista y profesional de Actúa, Eloy Edu Niquene, que se conectaba por videoconferencia. La base aérea abrirá sus puertas el 5 de enero a las 9 de la mañana para que accedan todos los niños y las familias que quieran ver la llegada de los Reyes Magos en el Aviocar, que los traslada desde Oriente y que está previsto que aterrice a eso de las 10 menos cuarto. Ya sabes, Pedro, tenemos como siempre una cita en Alcantarilla, esta vez con los Reyes Magos.
Bueno, pues nosotros estamos muy pendientes de cabalgatas y de Reyes Magos. Este año, la cabalgata de los Reyes Magos en Murcia capital comienza 24 horas antes. Hace unos minutos se ha presentado ya las novedades de la llegada de sus majestades los Reyes de Oriente y el alcalde José Ballesta nos ha contado esos detalles. ¿Pero con quién está el alcalde José Ballesta? Pues con nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos cosas.
Faltan unos días para que sus majestades los Reyes Magos de Oriente lleguen aquí a Murcia y para hablarnos más sobre esto estamos con el alcalde José Ballesta. Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bueno, cuéntenos, ¿qué pueden esperar los niños este año?
Pues muchas novedades, ilusión renovada, nueva expectación. Este año la cabalgata de los Reyes Magos, que se desarrollará en la tarde del día 5... empieza 24 horas antes, puesto que en la plaza del Teatro Romea, abierta, gratuita como siempre, tendremos el cuento de los Reyes Magos con un espectáculo de teatro aéreo, de circo aéreo, y que acabará con el reparto a los niños de unas velas para que puedan ponerlas en sus balcones para esperar a los Reyes Magos. A la mañana siguiente se realizará la recepción oficial de los Reyes Magos del Gran Cortejo Real en la Plaza de Belluga a las 12 de la mañana, que será anunciado mediante trompetas y todas las campanas de la catedral, que llegará en un cortejo también vinculado al mundo del circo. Habrá espectáculo de circo con la entrada de sus majestades y después será la recepción a todos los niños en el Palacio Consistorial. Y por la tarde, bueno, pues la gran cabalgata clásica que recorrerá todas las calles de Murcia, también dedicada al circo y con, como siempre, pues ese contenido solidario, generoso que hemos querido dar a toda la Navidad, puesto que toda la recaudación será destinada a los niñas y niños con problemas de discapacidad a través del CERMI.
¿Cuál va a ser la ruta de la cabalgata este año?
Pues saldrá desde el Infante Don Juan Manuel, entrará en el barrio del Carmen, subirá hacia el Puente Viejo, pasará por la Gran Vía, Plaza de Constitución y acabará en la Plaza Circular. Es un recorrido muy largo que pretende que la mayoría de los niñas y niños puedan contemplarlo con tranquilidad.
No sé si todas las sillas ya han sido vendidas, si se van a poner más.
Bueno, las sillas ya fueron todas vendidas a través de cita previa en Internet, es decir, que unas 15.000 sillas ya se vendieron. Quedó mucha gente que no pudo adquirirlas y por eso se ha previsto que en el propio desfile, a la manera clásica, se puedan comprar o alquilar directamente durante el desfile. Habrá unas 2.000 sillas más por todo el recorrido para que puedan también adquirirse directamente aquellos que no pudieron hacerlo por Internet.
También como novedad de este año, una zona dedicada a los niños con TEA, ¿verdad?
Efectivamente, la parte final de la Avenida de la Constitución, ya muy cerca de la Plaza Circular, pues cesarán toda la música, todos los sonidos, todas las cuestiones que puedan incidir negativamente sobre niños con TEA, trastorno del espectro autista.
También le quería preguntar por ese Jardín de los Sueños, que ha sido un auténtico éxito, no sé qué piensa.
Pues sí, ha sido una novedad que hemos puesto este año y que a nosotros, yo tengo que reconocerlo, también nos ha sorprendido por la aceptación que ha tenido con las, en fin, desafortunadamente largas colas que se han organizado. También hemos intentado aligerarlas al máximo para que vaya muy fluido, muy rápido, y no haya que esperar mucho tiempo en la cola, pero es que hasta este momento pueden ser más de 300.000 personas las que han visitado eso. Yo creo que es una cifra absolutamente récord.
Para repetir próximos años.
Sí, el problema de esto es generar expectativas, es decir, que claro, esto ya este año, pero el año que viene, ya estamos pensando el año que viene lo que vamos a hacer y qué novedades introduciremos para que de nuevo esas ilusiones y esas expectativas sean renovadas, pero desde luego el año que viene volverá y volverá con más cosas.
Volviendo a este año, alcalde, ¿cuáles son las actividades que más éxito están teniendo?
Pues en general, que como todas las actividades son aire libre, son abiertas, de acceso, como digo, libre, gratuito, pues están teniendo toda una inmensidad de acogida por parte de las murcianas y murcianos. Nada más que hay que acercarse cualquier tarde al árbol de Navidad, cualquier mañana, a la Glorieta de España, a las actuaciones que se hacen ahí, a la representación del cuento del relojero, al jardín de los sueños que antes hablábamos, y luego pues pequeñas representaciones que se están haciendo por toda la ciudad y sus pedanías, porque este año las pedanías de Murcia han tenido un programa también muy intenso. Gracias al esfuerzo de las alcaldesas y alcaldes pedáneos, también han tenido multitud de actividades en cada una de las pedanías de Murcia.
Y por último, alcalde, ¿cuáles son esos grandes retos de Murcia para este 2024?
Pues nosotros lo que queremos es tener un modelo de ciudad, de tal manera que nos sintamos todos representados en lo que queremos que sea Murcia del presente y sobre todo del futuro, un modelo basado en nuestra idiosincrasia, en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, no impostado, no copiado de otros lugares. Por eso queremos recuperar el esplendor de nuestra historia, de nuestro patrimonio, queremos recuperar la huerta de Murcia, queremos recuperar el río Segura a su paso por Murcia, queremos recuperar una serie de proyectos que ilusionaron a los murcianos en su momento y que han estado un poco postergados, como puede ser San Esteban, la cárcel vieja, como puede ser la senda verde que unirá distintas pedanías, es decir, una serie de elementos que son propios de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ser.
Pues desde aquí animamos a todos a venir a Murcia en estos últimos días de Navidad. Muchas gracias, José Ballesta, por estar con nosotros.
Bueno, que vengan todos, pero que lo hagan con moderación, que luego tenemos muchas veces problemas de aglomeraciones, pero estamos encantados de recibirles.
Y precisamente Christmas, pero Christmas Dance, vamos a poder ver en unos minutitos en el árbol de Navidad de la Plaza Circular, un espectáculo para grandes y para pequeños. Y también esta tarde en esa Plaza Circular habrá talleres infantiles junto al gran árbol, en donde los más pequeñines, los chiquitines, podrán plantar su pequeño arbolito de Navidad y dibujar la Navidad. Y esta tarde cine del bueno en el Centro Escénico de Pupaclaun, el Maquinista de la General, con música en directo, tan solo 8 euros la entrada, como digo, 5 y media de la tarde. Ello hablaremos, por cierto, más adelante, porque es una maravilla de espectáculo. Y también hoy hay un homenaje a Disney. Hay que ir vestido del personaje favorito de Disney. ¿Dónde hay que ir? Pues al Centro Cultural de Valladolid, a las 6 de la tarde. Eso va a ser grandioso, ver todos los disfraces que tienen que ver con películas de Disney. No me digan que no vamos. Eso no hay dinero que lo pague, como se suele decir. Y también a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde está ese maravilloso Belén de Salcillo, que yo ya lo he visto, parte de ese Belén, no todo. Merece la pena que se acerquen, ¿eh? Porque además es gratuita la entrada. Como yo decía, ahí justo en el Salón de Plenos, mientras ustedes ven el Belén, a las 8 de la tarde va a actuar Orpheus Music, porque siempre hay actuaciones musicales a esa hora. Y bueno, qué mejor que ver una joyita como ese Belén de Francisco Saltillo. Y también les tengo que recomendar una última cosita, y es que a las 8 y cuarto, si a usted le gusta la ópera, va a haber ópera en Año Nuevo, en la Plaza Circular. Todas estas actividades totalmente gratuitas, excepto el Maquinista de la General, como he dicho, que son 8 euros. Si usted no disfruta de la Navidad en la ciudad de Murcia, es porque no quiere, ¿eh? Segundos para llegar a la ventana de la 1:10. Están en la mejor compañía, la compañía de la cadena COPE. 12 y 50 minutos. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos en estos minutos hasta Cartagena, porque se ha descubierto un hallazgo muy importante allí, muy importante. Tiene que ver con donde estaban las bestias, ¿saben? Que participaban en esos circos romanos. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Maite Fernández.
Pues Pedro, terminamos el 2023 arqueológicamente por todo lo alto en Cartagena y te cuento a ti y a todos los oyentes, por si estaban despistadillos, que esto de fin de año ya sabemos cómo es, que las excavaciones que se están realizando en el anfiteatro han permitido localizar la fosa bestiaria del monumento. No es otra cosa que un espacio bajo la arena que servía para mantener enjauladas a las fieras que participaban en los espectáculos. Desde él también salían los gladiadores hacia la lucha. Los arqueólogos han desenterrado un primer tramo de esta estructura dentro de los trabajos de recuperación del yacimiento romano. Serán incorporados por primera vez a esas visitas turísticas el próximo verano. Así lo anunciaba la alcaldesa de Cartagena, la que luego escucharemos. En esa visita también estaba, entre otros, bueno, pues estaba la concejal de turismo, Beatriz Sánchez, pero el edil del área de patrimonio, Pablo Braqueais, nos da más detalles de cómo están avanzando estas obras en el anfiteatro romano.
Un 30% de la zona del pulpitum y del primer manianum, es decir, de la inma cavea del anfiteatro, y fundamentalmente cabe destacar el reciente hallazgo de la fosa bestiaria del anfiteatro, que es un elemento que le da una singularidad muy especial al anfiteatro de Cartago Nova, que arranca de la propia porta libitudinaria y que hemos de presuponer que se extendía, se desarrollaba hasta la puerta que estaría enfrente, la porta principalis del anfiteatro. Además de esta estructura enormemente interesante, se ha podido recuperar buena parte de todo el sector meridional del podio del anfiteatro, que también está empezando a ser ya poco a poco restaurado, recrecido, para, digamos, devolverle en cierta medida a la geometría antigua. Y también se ha terminado de excavar toda la zona del eje menor, donde se han encontrado dos grandes cloacas abovedadas que servían para el desagüe de las aguas pluviales, tanto de la arena del anfiteatro como, pues, probablemente de la fosa bestiaria.
La fosa bestiaria recorría la arena de extremo a extremo, se ensanchaba en su parte central y estaba oculta bajo las tablas sobre las que se depositaba la arena. Los animales utilizados en esos espectáculos se enjaulaban en ese espacio y de ahí salían directamente a la arena. También los gladiadores, como decimos, aparecían desde esas zonas subterráneas para aumentar la teatralidad de sus salidas. En las excavaciones se han localizado escaleras de acceso a la fosa y la huella de los espacios sobre los que se ponían los tablones, algo que, según indicaba la alcaldesa, permite conocer el tipo de espectáculo que se realizaba ya en la antigua Cartago Nova. La escuchamos.
Es verdad que tanto arqueólogos como los arquitectos, como los restauradores, nos están dando muy buenas noticias en los últimos años relacionada a la actuación del anfiteatro, pero lo que no nos esperábamos es que antes de comenzar 2024 pues nos diesen, como digo, otra grata noticia, y creo que solo es una de las muchas que podemos seguir recibiendo en los próximos años según avancen las actuaciones. En concreto, hoy hemos venido a ver una fosa desde donde salían los gladiadores y de donde salían los animales que tradicionalmente, pues como saben aquí en el anfiteatro, en el uso que se le daba hace nada más y nada menos que 20 siglos, hace 2000 años, pues nos podemos imaginar el tipo de espectáculo que se realizaba ya en la antigua Cartago Nova, hace 2000 años. Y con la experiencia de cómo se construían estos anfiteatros y lo que se ha ido descubriendo en otras ciudades, como digo, pues todavía parece que podemos tener incluso otras muy buenas y gratas noticias en adelante, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos a todas esas noticias para contarlas, Pedro, en nuestro ratito de radio, pero también estaba en esa visita José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, estaba también el arquitecto Andrés Canovas. Escuchamos más detalles del proyecto.
Un punto absolutamente singular del encuentro entre Plaza de Toros, como sabéis, construida en el año 1854, y anfiteatro romano en el siglo I. Pero también estamos en un sitio singular porque en este lugar vamos a poder visitar a partir del mes de verano, quizás, como ha dicho nuestra alcaldesa, pero también el año que viene podremos compatibilizar esa visita con la excavación, y por lo tanto desde este punto podremos ver esta cosa que se llama abierto por obras, ¿no? Por un lado podremos ver este 25-30% del muro del anfiteatro, entraremos por el eje menor e iremos visitando todas sus bóvedas, caminaremos por la arena y podremos salir también por el eje mayor, de nuevo visitando todas las bóvedas. Toda esta obra se va a compatibilizar con parte de la restauración de la fachada de Plaza de Toros, y por lo tanto no solo es una obra exclusivamente de arqueología, sino es una obra eminentemente cultural.
Bueno, pues es un elemento más para que la gente visite Cartagena y para que se conozca, bueno, pues la región también a través de sus grandes monumentos. Tenemos una región, Pedro, para visitarla, degustarla, para comérnosla. Además, ahora que estamos en pleno proceso gastronómico navideño, y también, bueno, pues para sentirnos orgullosos del trabajo que se está haciendo en muchísimos aspectos.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Esta Navidad disfruta de las más de 1000 actividades que el Ayuntamiento de Murcia ha preparado para ti. No te pierdas todos los días, a las 18:45 y a las 21 horas, en la Plaza de la Glorieta, el espectáculo de luces y sonido, el cuento de Navidad. Además, disfruta del mercadillo navideño, de conciertos, del trenecito, de la zona infantil y del túnel de luz en la calle Arenal. Eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Vuelve a soñar.
Érase una vez un lugar mágico y divertido donde un oso hable y cuenta cuentos. Están Papá Noel y Melchor. Los niños hacen marionetas y dulces y todos encuentran su regalo favorito. Ese lugar especial es el Centro Comercial Atarayas. En Navidad, como siempre, a tu lado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de nuevas pistas sobre posibles planetas desconocidos en el sistema solar. Al igual que Júpiter y Saturno perturban objetos del cinturón de asteroides y Mercurio y Venus lo hacen sobre otros más cercanos al Sol, uno o dos planetas nunca observados podrían estar influyendo en los cuerpos helados del cinturón de Kuiper. Así lo sugieren los cálculos estadísticos de dos astrónomos españoles. Su estudio se suma a otros recientes en busca de estos mundos cercanos. Hay que decir que Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sin contar a Plutón desde hace unos años, son los planetas conocidos del sistema solar. ¿Pero habría más? ¿Al menos un planeta 9 o X? Esta cuestión es objeto de numerosos estudios y debate entre todos los astrónomos. Dos de ellos, los hermanos Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid, han publicado varios artículos donde plantean la existencia de uno o incluso más planetas desconocidos tras investigar las órbitas de algunos objetos que se mueven sobre todo más allá de Neptuno.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE y feliz año, como suele decirse. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Con el nuevo año siempre hay cosas que se van, se dice, y otras que llegan. Hoy, desde luego, tenemos a dos protagonistas por su regreso. El primero es el español Santiago Sánchez, que después de 15 meses encerrado en una cárcel de Irán, ya está en España. Su avión acaba de aterrizar en Barajas para la alegría de todos, pero especialmente para la de su familia.
Estamos emocionadísimos con el acontecimiento de la llegada de nuestro hijo, por fin.
Lo decía su madre, es que no es para menos, ¿eh? 15 meses encerrado, los últimos meses en Evin, una de las peores cárceles del mundo y donde, según ha denunciado Amnistía Internacional, se tortura. Santiago iba a ver a España jugar en el Mundial de Fútbol de Qatar, ese que se celebró en diciembre del año pasado. Ese era el destino final de un viaje que emprendió a pie. Pero fue arrestado en la ciudad kurda de Sakez mientras fotografiaba la tumba del activista Mahsa Amini. El precio que ha tenido que pagar por ello ha sido bastante alto, pero afortunadamente está vivo y en libertad para poder contarlo. El otro regreso que hemos tenido este 2024 es el de Rafa Nadal. Después de un año fuera de las pistas, hoy ha vuelto. Ha sido en el torneo que se juega en Brisbane, en Australia, y se ha estrenado con victoria por 7-5 y 6-1 contra el austriaco Dominic Thiem. Lo ha hecho, como digo, después de llevar un año retirado, recuperándose de esa lesión que le ha dejado fuera de las pistas de tenis. Pero él, de nuevo, y contra todo pronóstico, vuelve este 2024. Y vuelve para jugar y para ganar. De momento es un torneo menor y solo ha certificado su pase a octavos, pero a sus 38 años y arrastrando lesiones de todo tipo en sus rodillas, el mejor tenista español de todos los tiempos vuelve para demostrar que si hay ganas, que si hay trabajo, que si hay esfuerzo, que si hay sacrificio, todo es posible. Todos coinciden en que esta podría ser la última temporada de Rafa, pero quién sabe, porque el de Manacor nos ha hecho ver tantos imposibles, ¿verdad?, a lo largo de su carrera profesional, que ¿por qué no soñar con verle más tiempo con la raqueta en la mano, ganando, jugando con los mejores y triunfando, mordiendo esos trofeos, esos grandes slams y uniéndonos a todos, independientemente de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, de dónde vivamos o dónde residamos, en un mismo grito, en el de vamos, Rafa? Nos ha hecho tantas veces soñar Rafa Nadal que ¿por qué no una más? Es sin duda una buena forma de comenzar este 2024 en el que te deseo, ojalá, muchas buenas noticias como esta que podamos aquí contarte. Es martes, es 2 de enero y en este día están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, últimos capítulos en la causa que la Audiencia Nacional mantiene sobre Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones tras el polémico beso a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Precisamente Jenny ha acudido esta mañana a declarar en la calidad de víctima, donde ha ratificado ante el tribunal que el beso no fue consentido. Y en Japón, sanos y salvo las casi 400 personas del avión envuelto en llamas en el aeropuerto internacional de Tokio. Las imágenes espectaculares, Sofía, instantes después de tocar tierra, habría chocado con un avión de la Guardia Costera provocando un espectacular incendio. Este 2024 también vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas. Y es que el IVA sube del 5 al 10%. Lo que también suben son las pensiones, un 3,8% de media. La gran incógnita, el salario mínimo interprofesional, que queda pendiente de las reuniones de la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, condena las guerras en Ucrania y en Tierra Santa y todos los conflictos olvidados que existen en nuestro mundo. Lo ha hecho en una entrevista concedida a COPE, que puedes escuchar íntegra en cope.es. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, ha sido nombrado administrador apostólico de la diócesis de Huesca y de Jaca. Estará al frente de ellas, que se encuentran en sede vacante hasta la toma de posesión de un nuevo obispo.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Sofía.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti en la previa de regreso de la Liga.
Sí, vuelve la Liga, jornada 19 hoy con 3 partidos y mañana el líder Real Madrid recibiendo al Mallorca. Acaba de hablar efectivamente Ancelotti y además lo ha hecho con muchos asuntos importantes encima de la mesa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en lo deportivo ha confirmado que regresarán Vinicius, Carvajal y Güler. Carvajal será titular, siguen de baja Mendy y Camavinga. Nacho está sancionado, ha dicho Ancelotti que mañana jugará Lunin, pero que irá partido a partido la decisión de la portería. Además, se ha mostrado agradecido con la decisión del club de renovarle. Dice que tiene más valor por haberlo hecho a final de temporada y no se descarta poder continuar, ha dicho Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid más allá de 2026. También ha agradecido el cariño a la Confederación Brasileña. No ha querido tocar el tema Mbappé y ha sido categórico cuando se le ha preguntado si el club buscará un central en este mes de enero.
En este momento no contemplamos fichar un otro central. Creo que tenemos otros dos en el cual confiamos mucho, que son Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Tchouaméni, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Entonces, en este momento no contemplamos fichar.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5 con tres derbis, el Getafe-Rayo a las 5, el Real Sociedad a la vez a las 7 y cuarto y el Valencia-Villarreal a las 9 y media. Mañana es el partidazo Girona-Atlético de Madrid y el jueves Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Y recalcamos esa gran noticia, el regreso de Rafa Nadal a lo grande, jugando impresionantemente bien, con victoria en Brisbane 7-5-6-1 ante Dominic Thiem.
Bueno, pues buena manera de comenzar este 2024. Contigo, aquí, hasta las 4, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:06. Le sigue hablando Pedro González. Enseguida vamos a hablar de Pupa Clown. ¿Qué labor hacen estos chicos de Pupa Clown en los hospitales donde están esos niños enfermos? Sobre todo en fechas como las que ahora mismo, bueno, pues estamos disfrutando. Esas fechas en donde se quiere estar con la familia y con los amigos y que, por desgracia, algunos pequeñines pues tienen que pasar en el hospital. Pues bien, van a pasar unos magníficos reyes porque ahí van a estar los chicos de Pupa Clown. Vamos a hablar enseguida ya con uno de ellos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Just slip on a banana peel, the world at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream.
Oigan, qué placer de verdad es empezar el año hablando con Pepa Astillero, que es la presidenta, bueno, la máxima responsable de Pupa Clown. Digo placer porque queremos llenarnos el primer día de alegría, y Pupa Clown es sinónimo de alegría, de felicidad. Esa alegría y felicidad que llevan a los más pequeñines al hospital, y además también con ese centro escénico Pupa Clown que está funcionando a las mil maravillas. Pepa, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas, feliz año.
Aquí el icon de frío, pero bien, totalmente en el 2024 y con alegría, como siempre.
Claro que sí. Espero que tú no estés como un servidor con un poquito de catarrete, ¿eh? Catarrete.
No, nosotros, mira, una cosa que nos ha pasado de trabajar en el hospital, que estamos inmunizados a todo. No nos ponemos casi malos.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Hablamos de una cosa que va a ocurrir esta tarde muy bonita, a las 5:30, en el Centro Escénico Pupa Clown, dentro de las actividades de Navidad del Ayuntamiento. Y es dentro del ciclo Cine y Música en Directo, El Maquinista de la General. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Sí, la verdad que Andrés Santos con su banda hacen un trabajo espectacular. El año pasado estuvieron con Wild Worry, de Buster Keaton también. Pero este año tenemos El Maquinista de la General. Y bueno, pues hoy a las 5:30 se proyectará la película y ellos han hecho una banda sonora especial para esta película, y cuando acabe habrá un encuentro con la banda y el público. Lo hacen muy bonito.
8 euros tan solo por ver una obra maestra como El Maquinista la General de Buster Keaton, como tú decías, una película muda, deliciosa, pero acompañada de música, como tiene que ser. Y luego tenemos ya mañana también en el mismo centro escénico de Pupa Clown, Los Siete Cabritillos. Cuéntanos.
Pues nada, cerramos la programación de Navidad con Los Siete Cabritillos, 2 días. Y bueno, pues nos volvemos a los clásicos para cerrar un poquito la programación de esta temporada. Y bueno, pues un espectáculo que gusta mucho a los niños y a la familia, siempre se llena. Y mañana y pasado pues disfrutaremos con el lobo, los cabritillos y los cuentos.
Como tiene que ser también. Además, en lo más pequeñín, lo de los cabritillos y los cerditos y todo eso les encanta. Niños de 3, 4 añitos ponen unas caras que a mí me encantan.
Sí, 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 aparte que vienen mucho, o sea, repiten de verla. Vienen las familias y a lo mejor ya la han visto 4 y 5 veces. Los niños se quedan muy impactados con todas las aventuras del lobo. Aparte, el lobo es muy torpe, muy tonto, y ellos disfrutan mucho con todas esas tonterías.
Y centrándonos un poquito ya en el día a día, son fechas duras, especiales, sobre todo para los pequeñines que estén en el hospital, porque, bueno, están los Reyes, ha pasado Papá Noel. ¿Qué hacéis estas fechas, Pupa Clown, ahí en los hospitales? Cuéntanos, Pepa.
Pues mira, nosotros todas las Navidades hacemos la fiesta de Papá Noel y ya el día siguiente paramos, es cuando cogemos un poquito de descanso, porque es cuando más gente va al hospital. Han estado los bomberos, los Reyes Magos, muchas empresas, hay muchas visitas en el hospital muy bonitas. Entonces ahí aprovechamos los payasos para descansar un poquito, coger fuerzas, coger estímulos de otras cosas que no sea solo la enfermedad y el hospital. Y el día 8 volvemos todos los payasos a acompañar otra vez a los niños.
¿Cómo lo hacéis? Me refiero a cómo hacéis las visitas. Depende del hospital, la ubicación, el grado de la enfermedad. ¿Cómo vais a los niños?
Bueno, pues esto se organiza todo con la dirección del hospital y con todas las supervisores de las áreas. Entonces, Pupa Clown tiene unos recorridos. Cada mañana trabajamos codo a codo con el personal sanitario y, bueno, hay días que toca trabajar en quirófano, otros días acompañamos al personal sanitario en intervenciones que conllevan dolor para relajar a los niños y quitarles el miedo y disminuir un poco el dolor que sienten. Y bueno, pues son como recorridos que vamos haciendo y visitamos a lo largo de la semana a todos los niños ingresados.
Eso está muy bien. Las caritas deben de ser, bueno, indescriptibles, evidentemente, pero ¿qué es lo que os dicen los niños al oído?
Pues los niños lo que nos dicen es sus ganas de jugar y de disfrutar. O sea, aun estando enfermos, ellos nos están esperando todos los días con mucha ilusión y esperan esas aventuras de los payasos y las cosas que conviven con ellos en sus habitaciones. La verdad que es un mundo muy bonito y que no está nada preparado. Está preparado profesionalmente en los objetivos que tenemos, pero realmente cada mañana que nosotros visitamos en el hospital es diferente. Este trabajo no puedes llevar las cosas pensadas porque trabajamos el momento también que están viviendo ellos. Entonces, trabajamos mucho desde la improvisación y desde todas las transmisiones que nos da el personal sanitario de cómo están los niños esa mañana, cada niño en particular. Entonces, bueno, para nosotros es una alegría y también porque en sus ojos vemos que están deseando que lleguemos para disfrutar con nosotros ese ratito que compartimos.
Yo ya casi para terminar, ¿hay algún personaje que les llame mucho más la atención? No sé, ¿que habéis notado que tienen como una empatía especial?
¿Pero personaje de los payasos?
Sí, vuestro, personaje vuestro, de los payasos.
Bueno, mira, los payasos es que todos tienen un color muy diferente, aunque todos nos preparamos y trabajamos juntos, pero cada payaso tiene un color especial. Y al final los niños también van eligiendo ese payaso que está más afín a ellos. Y siempre es una sorpresa porque, como te decía antes, trabajamos con la improvisación. Entonces, el payaso realmente se está adaptando en todo momento al niño al que visita y a la familia a la que visita. Y como los vemos todos los días de la semana prácticamente, pues somos ya amigos y nos conocemos mucho. Entonces, también jugamos con las cosas personales de cada uno.
Y ahí termino, esta sí que es la última. ¿Alguna anécdota que te haya llamado mucho la atención, te haya emocionado de algún niño en estos años que habéis estado en hospitales? ¿Alguna que rescates, que digas, mira, me la llevo en el corazón?
Ay, Pedro, hay miles y miles. Vamos, no sabría resaltar ninguna, pero nosotros siempre lo que decimos que nuestro trabajo tiene un feedback continuo, inmediato, porque cada vez que sales de una habitación te llevas muchas cosas de cada familia que visitas. Pero mira, esta Navidad ha habido una cosa, teníamos un niño marroquí que no hablaba castellano, su familia también muy poco, y una amiga nuestra marroquí nos ha grabado unos audios para cuando iba Papá Noel, y ha sido muy bonito porque en realidad nosotros no sabíamos qué le estaba diciendo. Pero ver la cara de ese padre y ese niño cuando escucharon el audio, bah, fue fantástico. Entonces son pequeñas cositas que vamos haciendo para acercarnos más al alma de la persona que estamos viendo.
Qué bonito, qué bonito. Pues Pepa Astillero, máxima responsable de Pupa Clown, gracias por estar en la mañana de COPE Murcia. Feliz año a todos los que trabajáis en Pupa Clown, que estáis haciendo, como digo, la felicidad de los más pequeñines, y de verdad que os traigan salud sobre todo este año.
Muchas gracias a todos vosotros y venga que el 24 sea bonito y bonito.
Ojalá, ¿vale? Muy bonito. Gracias.
Un beso, feliz día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues si uno es feliz en la Navidad, más feliz es pasando la Navidad en Jumilla, una tierra que a mí me encanta, tierra de vinos, tierra de muy buena gente y tierra que ahora con la llegada enseguida de los Reyes Magos, pues se viste de fiesta. Para hablarnos de los actos navideños más destacados y de todo lo que tiene que ver con esa llegada de los Reyes Magos, ¿quién mejor que la alcaldesa de Jumilla, Sebe González, a la cual agradezco que esté en la mañana de la cadena COPE? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Feliz año, ¿eh?
Feliz año, Pedro. Pues estamos un poco tocadicos de la garganta, yo creo que como todos los murcianos, porque el frío se nos ha echado encima, sabíamos que tenía que llegar, pero bueno, entre tanta actividad al final se resiente la garganta, pero muy bien, Pedro, muchísimas gracias y feliz año.
Así estamos todos, incluso los que trabajamos con la voz, así que bueno, si sirve de ánimo. hablamos, alcaldesa, de esos actos que vamos a poder ver y disfrutar en Jumilla hasta la llegada de los Reyes Magos, porque hay muchos todavía, ¿no?, esta semana ahí en Jumilla.
Sí, sí, dices bien. Estamos ya en los últimos días de Navidad, las últimas horas, pero sí que es cierto que lo más destacado pues en esta semana será la gran cabalgata de Reyes, que será este próximo viernes, aunque como bien adelantabas, venimos de vivir unas Navidades, pues yo creo que de las más participativas de los últimos años, con muchísimas actividades culturales, y lo que han hecho ha sido llenar las calles del municipio de vida, que eso es fundamental. La participación, en este caso, de los jumillanos y todos aquellos visitantes que se han pasado por nuestro municipio en los últimos días, han dado calidez, como digo, y vida a nuestra ciudad, y ha estado presente durante todas estas fechas navideñas. Este año hemos tenido muchísimas novedades, como la cabalgata de Papá Noel, que llevábamos años en Jumilla sin este tipo de actividad. También se puso en funcionamiento un recinto navideño con actividades y conciertos prácticamente a diario. Hicimos, como no puede ser de otra forma, el brindis con los niños de final de año, las preuvas con los más jóvenes, los niños de nuestro municipio a final de año, pero la noche anterior, con la colaboración de la Asociación Ruta del Vino de Jumilla, hicimos las precampanadas, las preuvas, y bueno, fue un acto de verdad que se quedó abarrotado el recinto navideño, que superó todas las expectativas que teníamos. Como digo, esto es, la gente ha respondido muy bien, que es lo más importante, porque todos los actos y todas las actividades se han diseñado para que la gente participe, para que viva en la calle estos días de Navidad, y creo que lo hemos conseguido, efectivamente lo hemos conseguido.
A la hora de hablar de la llegada de los Reyes Magos, muchos chavales, muchos niños de Jumilla y, bueno, gente que se acerque hasta allí, estará preguntándose si va a haber novedades, me figuro que sí, importantes, y sobre todo, ¿cómo van a llegar los Reyes, los Magos de Oriente a Jumilla?
Bueno, la llegada está prevista que sea en caballo, lo que no sé si al final va a ser posible, porque no hay, alguno de ellos está un poco reacio, pero bueno, está prevista que sea, y además tempranito, lo van a hacer el próximo día 5, hay un pequeño pasacalles por el centro de Jumilla a partir de las 10:30 de la mañana, sobre las 11 tenemos previsto que lleguen al Ayuntamiento de Jumilla, donde van a ser recibidos, pues, como no puede ser de otra forma, por parte de la Corporación Municipal, colectivos festeros, y por mí, lógicamente, para entregarles la llave mágica, como todos nuestros niños saben, de la ciudad. Luego, a mediodía, está también previsto, tenemos previsto que visiten diferentes centros sociales de Jumilla, como por ejemplo la residencia de ancianos, o la residencia Más Vida y también el centro Marín Padilla de personas con Alzheimer. Y ya a partir de las 5 de la tarde pues van a recorrer las calles de Jumilla en esa gran cabalgata de Reyes Magos, donde este año una novedad más también tenemos en Jumilla, es un gran roscón de Reyes gigante y chocolatada para todos los asistentes al finalizar la cabalgata de Reyes. Claro que sí, claro que sí. Además, las temperaturas también van a acompañar para que esto no lo tomemos calentito esa noche.
Yo creo que va a ser posible. Para los magos de Oriente, evidentemente, no hay nada imposible, así que llegarán en caballo. Yo estoy convencido, vamos, segurísimo.
Yo creo que al final uno de ellos, que es el más reacio, como digo, se animará, efectivamente.
No pregunto cuál. Por cierto, no. hablando de Reyes Magos, la tradición del Belén en Jumilla, ¿podemos ver belenes en Jumilla?
Es una tradición que posiblemente en muchos municipios se esté perdiendo, pero aquí en Jumilla, gracias, ¿sí?, y hay que decirlo, a la colaboración y al trabajo de la Asociación de Belenistas de San Francisco de Asís y también de los jumillanos que particularmente vienen trabajando durante meses, porque hacer un Belén o poner un Belén no es algo como lo que podamos hacer nosotros en nuestra casa, en nuestro domicilio particular, que con cuatro cositas lo podemos hacer. Hay gente que de verdad, hay personas que se lo toman muy, muy en serio, y este año Jumilla cuenta con una ruta belenista con 13 belenes y nacimientos y con un horario de apertura muy amplio para que todo el que quiera pasar por Jumilla lo pueda visitar. No sé si tenemos tiempo a hacer una relación, pero estos 13 empiezan el primero en el ayuntamiento. Hay belenes particulares también en centros concertados, en centros educativos como el Colegio Santana. Está también en diferentes capillas y cofradías y hermandades de Jumilla, como la del Beso de Judas y la de el Cristo, la del Amarrado a la Columna, la Ermita de San Agustín. También el Belén que hay de nuestros padres franciscanos en Santana, en el convento Santana del Monte. Bueno, hay, como digo, 13 belenes que están esperando recibir a todos aquellos que estén interesados en pasar, y como digo, es muy agradable la visita, muy, muy agradable.
Pues visitaremos esos belenes. Y yo no puedo despedir a la alcaldesa de Jumilla, Sergio González, sin brevemente hacer balance de 2023. ¿Cómo acaba el año? ¿Cómo ha acabado el año para Jumilla? ¿Bien? ¿Muy bien?
Pues yo, vamos a ver, la valoración para nosotros desde el gobierno no puede ser más positiva. Desde el primer momento nos comprometimos a escuchar a nuestros vecinos. Es algo que se ha agradecido, hay cosas que se han podido llevar a cabo, otras que están en cartera y otras que es imposible acometerlas, por lo menos presupuestariamente, pero sí que es cierto que hemos llevado a cabo varias actuaciones de la mano de la sociedad jumillana que venían demandando durante muchísimos años. Y voy a poner varios ejemplos. El primero es llevar a cabo, bueno, hemos formalizado a final de año el contrato para actuar en 4 caminos de gran recorrido, caminos municipales, en la reparación de estos caminos agrícolas, eminentemente agrícolas, y el acondicionamiento de estos caminos rurales, donde la inversión va a ser superior a los 700.000 euros. Yo creo que es una apuesta importantísima por nuestro sector agro, nuestro sector primario y fundamental para la economía del municipio, también la adquisición de maquinaria pesada para el acondicionamiento de estos caminos, y algo que venía demandando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso la policía local, era que se iniciara definitivamente el expediente para la construcción de una nueva comisaría de policía local, porque el lugar donde está ahora mismo prestando el servicio la policía del local de Jumilla no es el más oportuno ni el más eficaz para nuestros vecinos, ni siquiera para ellos, para los propios agentes de la policía local. Esas serían, de alguna forma, los proyectos que yo, de alguna forma, destacaría brevemente lo más destacado de este año 2023.
Y más brevedad incluso, cara al futuro, este año ya que hemos inaugurado, ¿cuál es el proyecto o dos proyectos destacadísimos para la alcaldesa de Jumilla?
Pues se lo voy a resumir, generar actividad económica y favorecer la creación de empleo. Con ello vamos a hacer una apuesta decidida por disponer más suelo industrial en el municipio, accesible para la ubicación e instalación de empresas, y algo fundamental para nuestros jóvenes. Estamos ya localizando suelo municipal para que sea cedido a la entidad pública empresarial del suelo, a SEPES, dependiente del Gobierno de España para la construcción de viviendas para jóvenes. Esos son los dos proyectos en los que estamos ya embarcados hoy día 2 de enero del año 2024.
Pues ha sido un placer hablar con Sebe González, alcaldesa de Jumilla. Enhorabuena por esas actividades navideñas y esperaremos que los Reyes Magos lleguen como tienen que llegar, a caballo y con muchos juguetes para los niños.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos los jumillanos, un abrazo a todos los jumillanos.
Gracias, un saludo, buenos días.
Llega la Navidad y ya se sabe que si lotería, regalos, comidas, fin de año, Reyes, los kilitos de más, uff. ¡Qué cansancio! Menos mal que siempre llevo mis frutos secos El Llano, que me aportan la energía para empezar y terminar las Navidades a tope. Frutos secos El Llano, la elaboración artesanal que cuida de ti, os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con este flamenquito de villancico, porque tiene aire flamenco además, que me encanta a mí el flamenco, nosotros vamos a hablar de lo que es gastar ahora mismo, gastar, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Llegan los Reyes, pero hay que tener cuidado con cómo soltamos la tarjeta y sobre todo lo que exigimos y no exigimos. Nos dice todo ello nuestra compañera Maite Fernández, cuéntanos.
Pedro, vienen los Reyes Magos de camino. Tú has sido bueno y seguro que además también en estos días eres un poquito paje real. Porque todos tenemos que ayudar a los Reyes a que esa carta sea lo más adecuada, sobre todo si hablamos de los más pequeños de la casa. Y siempre, siempre, durante todo el año y en un montón de ocasiones hablamos de consumo responsable y hablamos con los amigos de Consumur porque ellos nos dan los mejores consejos para que nada falle tampoco en estas fechas especiales. ¿Sabes que los más pequeños son un poco los protagonistas? Pues con ellos también tenemos que hacer, Pedro, un consumo responsable. Nos lo explica Belén Rodríguez.
Una parte muy importante del consumo durante las fiestas navideñas lo constituye precisamente la compra de los juguetes. Por eso es importante también a la hora de elegir los padres los regalos para los más pequeños tener en cuenta una serie de recomendaciones pues para evitar problemas que puede ocasionar una mala elección. Desde la organización hemos elaborado un decálogo de consejos a tener en cuenta para estas compras.
Lógicamente tenemos que tener en cuenta cosas muy básicas, Pedro, la edad de los niños, que no fomenten la agresividad, que lógicamente hay juguetes que serían el top para regalar porque son esos juguetes que tienen un carácter educativo, participativo, para compartir. Bueno, pues hay muchas ideas para los regalos y en esa carta a los Reyes Magos seguro que al final los peques se han decantado en muchas ocasiones por las grandes marcas.
En primer lugar, es importante que nos concienciemos que los juguetes, además de ser divertidos, también se pueden utilizar como instrumentos para la educación infantil. Hay que optar preferiblemente por juguetes que diviertan y educan y de alguna manera pues evitar todo caer en una excesiva compra de videojuegos y demás o de juegos que fomenten más la agresividad. Es importante también no dejarnos influenciar por las campañas publicitarias. La mayoría de los productos solicitados por los niños a causa de la publicidad caen en el olvido a los pocos días.
No solo eso, Pedro, sino que suelen ser regalos más caros, juguetes más caros, y además muchas veces no miramos exactamente que sean de su edad. Es fundamental, y nos lo contaban desde Consumur, y nos lo contaba Belén Rodríguez, que si pone para 8 años, sea aproximadamente para 8 años, y que no se lo regalemos a un niño de 4, porque además luego podemos tener los problemas de seguridad. Tenemos que mirar bien el embalaje, mirar bien, esa ubicación de las pilas esté bien, en condiciones, y hay que tener en cuenta muchas cosas, pero por encima de todo, la seguridad de que han pasado todos los controles.
Evitar también los juguetes sexistas, que fomenten conductas agresivas. Además de no ser educativos, van a ser negativos para el desarrollo intelectual de los más pequeños. Importante tener en cuenta la edad de los destinatarios de juguete. A veces solamente tenemos en cuenta lo que los niños piden, pero no si es adecuado o no según su edad. Entonces es importante que analicemos bien lo que han pedido y no comprarlo si es para una edad superior a la que el niño tiene. Igual de importante es asegurarnos de la seguridad que tiene ese producto. Los juguetes deben de llevar todos el anagrama C, que nos indica que ha pasado todas las normas de seguridad.
Bueno, pues hay cosas importantísimas y claro, al final lo que nos quedamos, Pedro, es que si nos fallan queremos reclamar. Pues hay que tener también en cuenta en esas fechas que hay, por ejemplo, puestos de juguetes que, bueno, pues no están todo el año. Hay que tener claro que solo están obligados, seguro, y todos, así el juguete está defectuoso, devolvérnoslo. Pero como decía Belén Rodríguez, hay que tener muy en cuenta cuál es la política de cada caso.
Es importante también, antes de realizar la compra, comprobar el contenido del embalaje, el funcionamiento de los juguetes. Como suelen ser regalos, pues es importante también que conservemos ese ticket o factura para, bueno, pues si tiene algún problema, lógicamente nos podemos acoger a la garantía para proceder a su reparación o su sustitución en el tiempo establecido. Pero si no estuviera defectuoso, es importante que preguntemos en el establecimiento qué política de devolución tiene para si el niño, pues el juguete está repetido o finalmente no lo queremos por cualquier cuestión, pues saber si lo podemos devolver. En este sentido es importante que sepamos que la política de devolución es el libre.
Bueno, pues ya sabes que tenemos que estar muy atentos a muchas cosas, pero sobre todo a que la noche de Reyes y esa mañana posterior sea lo más especial posible. Que tenemos que hablar también de los roscones, Pedro, que en estos días hay que hacer hueco todavía al roscón más dulce.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esta maravilla de versión acústica del famoso villancico El Tamborilero, que magistralmente interpretara Rafael, vamos a hablar de la Navidad aquí en Murcia, porque la verdad es que, miren, yo ayer salía el día 1 de enero a pasear por todo el entorno del malecón. Ustedes no saben las colas que había para ver el Jardín de los Sueños. Una maravilla, ¿eh? ¿Verdad? Tienen que ir a verlo porque había una cola enorme y ha sido uno de los grandes éxitos. Pero esta tarde hay muchas más actividades, como un cuento interactivo de Navidad en el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. ¿Y qué nos va a contar todo lo que vamos a poder ver esta tarde? Pues el Teniente de Alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, el señor José Guillén. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, don Pedro. Feliz año.
Lo mismo digo para todos los que trabajan allí en el Ayuntamiento de Murcia. Qué bien suena lo de cuento interactivo de Navidad. ¿Qué van a poder ver los pequeñines y la gente que se acerque allí esta tarde? A las 6, recordamos, es 6.
Bueno, todo lo que estamos haciendo, tanto en el árbol, como en Navilandia, como en el jardín, en el balcón, como en el mercadillo de la Glorieta, en general en toda la ciudad, ¿no? En Alfonso X, en Santo Domingo. Entonces, los espacios que hemos ido llenando de actividades están todos muy vinculados con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, y especialmente pues con la Navidad, ¿no? Con el verdadero sentido de la Navidad. Y queremos que con todas estas actividades, pues los más pequeños de la casa, acompañar a sus familias, pues se lo pasen bien y a la vez pues también puedan aprender algo más de esas raíces murcianas y esas tradiciones que, bueno, pues que son las que nos sostienen y las que hacen que todo esto sea realidad, ¿no? Yo siempre digo que lo más importante de la circular del árbol y de todo lo que hacemos en realidad no es el árbol, sino el Belén que está a los pies, que da sentido a todo lo que hacemos.
Mm. ¿Ese cuento interactivo en qué consiste, al hablar de interactividad? ¿Pueden participar los chavales en el propio cuento?
Efectivamente, o sea, lo que hacemos siempre es que, bueno, pues que los chavales se conviertan en los, que los peques se conviertan en los auténticos protagonistas de la actividad. Es lo que buscamos con esta actividad, pero con todo en realidad lo que estamos haciendo en estos días, porque se han hecho más de 200 talleres y se están realizando y se van a seguir realizando hasta el día de Reyes Magos, más de 200 talleres gratuitos. Está una tarde allí, aparte de este cuento interactivo, ahí en la circular, por ejemplo, pues también tenemos talleres de mini chef, en los que pues pueden realizar sus dulces navideños o el roscón de Reyes, ¿no? Pueden participar de todos estos talleres que, como digo, son gratuitos, o de otra multitud de talleres que hacemos allí, ¿no? Para fabricar sus propios adornos de Navidad o su calcetín navideño para, ¿no? Para recoger las chuches el día de la Noche de Reyes. Y siempre buscamos esa interacción entre los papás y los niños o los niños con la propia actividad.
Y después de ese cuento interactivo, cerramos un poco la jornada a las 8:15 con la ópera de Año Nuevo, ese concierto también en el árbol de Navidad. Para los amantes de la ópera, entre los cuales yo me incluyo, ¿qué vamos a escuchar? Porque es una maravilla.
Bueno, vamos a escuchar muchas de las mejores y más importantes piezas de la ópera de toda la historia, porque al final es el momento de hacer un balance de todo y también de esos grandes momentos a los que nos gusta la ópera, que hacen que sea pues una cosa muy intensa y muy vibrante, porque se concentran muchas de las grandes piezas de la ópera a lo largo de la historia en un ratito muy muy corto, que bueno, pues la gente se divierte mucho, porque como decía, pues no solo hemos pensado actividades para los más pequeños, sino para todas las edades, ¿no? Esto de la ópera le gusta a los más mayores especialmente, aunque también hay jóvenes y más pequeños que les gusta también, pero esta está pensada seguramente pues eso, ¿no? Para los más mayores, que son los que más disfrutan de esto.
Ahí va yo y termino. Casi me responde a la última pregunta. Evidentemente, los actos que hemos mencionado, el cuento interactivo de Navidad a las 6 y luego a las 8:15, la ópera de Año Nuevo, es gratuita. La gente puede acercarse sin ningún problema.
Totalmente gratuito. Esta y la mayor parte de las actividades de la Navidad han sido pensadas pues por eso, para que todos los murcianos puedan disfrutar de ellas sin necesidad de tener que pagar, que cualquier murciano, independientemente de su poder adquisitivo, de su economía familiar, pues pueda disfrutar de este ambiente navideño y pasar un rato especialmente divertido. El Jardín de los Sueños es algo muy recomendable, ¿no? También, me decías antes, Pedro. Las colas, la verdad, es que llegan hasta el final del malecón, casi, ¿no? Hasta el cruce de las cuatro piedras, hay muchísimas colas, pero hay actividades como esta que en otras ciudades como en Madrid pues cuestan pagar pues casi 20 euros por poder disfrutar de una actividad de este tipo, y aquí en Murcia pues hemos pensado y diseñado gratuitas para todos los murcianos. Yo invitaría a todos aquellos que no hayan podido ir todavía al Jardín del Malecón a disfrutar de esta actividad, pues también que pasen por allí, o por el árbol de Navidad, o por la Glorieta, o que pasen por Alfonso X, o en las diferentes actividades que hacemos en la FICA, o en Santo Domingo, o en cualquiera de los puntos que hemos habilitado también en todas las pedanías. Uh-huh. Recordar que ha sido el año en el que más actividades se han hecho en pedanías, más de 800 actividades de todo tipo, un programa con más de 1000 actividades, que ha estado muy centrado también en esas pedanías que han tenido también la posibilidad de disfrutar de todas estas acciones gratuitas para todos y cada uno de los murcianos, independientemente también de ellos.
Pues José Guillén, concejal en este caso de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, muchas gracias por atender la mañana de la cadena COPE de Murcia, la primera mañana del año 2024. Y un abrazo, que todo salga muy bien y que los Reyes Magos le traigan muchas cosas, ¿eh? Que se ha portado bien. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Cuídese.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...41 minutos pasan de la una... ...les voy a invitar a comer... ...a comer una, un postre relacionado con la Navidad... ...bueno, yo no les voy a invitar... ...les va a invitar mi compañera Maite Fernández...
...Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve... ...cargaditos de juguetes, cargaditos...
...los Reyes Magos llegan cargaditos de juguetes... ...pero también, bueno, pues la espera la vamos a hacer con un buen dulce... ...en la región tenemos un montón de buenos dulces... ...de buen chocolate, de buenos roscones... ...pero también tenemos algo especial... ...que no solo está en Murcia, Murcia... ...sino que además con productos buenísimos... ...de todas las zonas de nuestra región... ...se hace el Murciatone... ...vamos a ahondar un poquito, Pedro... ...en esa, bueno, pues en modalidad... ...que se va a extender seguro... por todo el mundo y que nos va a contar, bueno, pues un experto en la materia. Ya son creo que 30 los empresarios del sector que están en el Murciatone, pero él es nuestro, iba a decir, comentarista de dulces favoritos, es Andrés Mármol. Andrés, buenos días.
Y Martínez por mi madre, buenos días, porque la madre no hay que olvidarla.
Nunca, y además feliz año Andrés, que sea un año muy dulce para todos, porque la región, oye, nos tenemos que controlar a partir de ahora que pase el roscón y eso, pero nos gusta mucho el dulce.
Por supuesto, somos muy golosos, feliz año nuevo a todos, muy golosos, y intentamos desde la pastelería artesana murciana, que somos ya un montón, pues intentamos hacérselo saber a la gente y que sepan que donde se ponga un dulce artesano hecho en una pastelería, pues que se quite todo.
Sí, claro. Y sobre todo que no se líen tanto en la cocina, que en estos días es difícil encontrar la levadura fresca, es difícil encontrar la harina en los supermercados. Que no se líen, que además vamos a degustar grandes productos. Vamos a hablar del roscón, porque estamos en fechas, pero vamos a hablar del Murciatone. Para el despistado, que los hay, Andrés, los hay, ¿qué es el Murciatone?
Pues sí. Pues el Murciatone es una confluencia de productos de la región que, agradeciéndole a los italianos que nos enseñaron a hacer el panetone, pues nosotros con esa fórmula hemos metido la almendra del campo de Cartagena, de Sierra Espuña, el melón de Mar Menor, de Torre Pacheco, de Lorca, las pasas de Bulla, de Yecla, de Jumilla, la masa madre que está hecha con el melocotón de Cieza, el melocotón de la floración de Cieza, que con esa oxidación de esa fruta, con el pelo de Alcuza, con el albaricoque búlida de Jumilla y Caravaca, pues de Cejín y Caravaca, perdón, y el pelo de Alcuza, hemos hecho una masa madre y que todo en general, con nuestro limón, con nuestra agua de azahar y con nuestra naranja, hemos hecho algo que le hemos llamado Murciatone y estamos dispuestos a sacarlo, a venderlo aquí, como estamos haciéndolo aquí en la región, la treintena de pastelerías ya que somos, y sacarlo fuera de Murcia, por supuesto.
¿Está ya fuera cerquita o de momento solo en la región?
Pues ya está cerquita. Ya nosotros hemos inaugurado una fábrica de Murciatone, en la primera fábrica de Murciatone aquí en la región de Murcia, y porque estamos dispuestos a sacarlo fuera de la región y fuera de España. Ya lo estamos haciendo.
Porque sí. Además, Andrés, es verdad que ahora hablaremos del número de roscones, pero el número de murciatones se multiplica porque lo vendéis durante todo el año.
Pues sí, es algo que lo extrapolamos de la madre Italia, porque fue la que nos enseñó y siempre estaremos agradecidos. Ellos lo hacen estacionalmente en Navidad y nosotros aquí lo hacemos durante todo el año. La treintena, la más de treintena de pastelerías, hasta incluso con un convento de monjas, el convento de monjas de la Orden de San Antonio, de ahí de la cuesta de la Fonsanta, esa treintena ya lo hacemos todo el año, con lo cual hemos importado un producto de Italia y lo hemos cambiado totalmente con nuestros productos y con la venta mes a mes. Todas las semanas hacemos murciatones en las pastelerías.
¿Cuántas vendes, por ejemplo, de murciatones?
Pues bueno, murciatones vendemos nosotros al año estaremos sobre en torno a los 10.000, 12.000 murciatones al año, cuando empezamos vendiendo 50 o 60. O sea, ha sido un de menos a más increíble. Pero todo porque lleva el signo de la región y porque lleva la unidad y la hermandad de treinta y tantas pastelerías con el convento de monjas, que se nota el cariño y el amor con el que está hecho.
Bueno, pues eso va a ser pues una delicia para todo el año. Pero en estos días, Andrés, ¿cuántos roscones os pedimos? Porque no hay posibilidad de ponerse a dieta antes de degustar de este dulce, ¿no?
Hombre, en estos días, concretamente el día gordo del roscón de Reyes es el viernes, que es el día 5, que es cuando más se consume, y es para volverse loco. Es para volverse loco porque se pueden hacer 800 o 1.000 roscones en un día, ¿eh? Todos calientes, todos tiernos, todos con su relleno que pida el cliente. Y bueno, es una locura porque yo te lo he pedido, yo no te lo he pedido, o sea, es increíble, pero es una costumbre ya que tenemos en las pastelerías así, porque todos los años es la locura. El Día de los Reyes ya es menos, ¿no? Pero el día 5 es brutal. Es una cosa en todas las pastelerías, en todas.
Oye, para todos los gustos hay, porque hay quien se lo toma solo y lo moja en el café con leche o en el chocolate, que es muy típico, pero ¿cuál es el que más se vende? ¿Al final el relleno con alguno en especial?
Pues los rellenos, hay variedad, ¿no? Tenemos de chocolate, tenemos de nata, tenemos de trufa, tenemos de yema tostada, tenemos de cabello de ángel con nueces, tenemos de crema pastelera también con nueces o con frutos secos, y tenemos el vacío. El vacío se vende muchísimo, muchísimo, porque es que el que luego mojan con el chocolate. Pero lo más importante es que mi consejo es que al consumidor y al cliente es que se lleven un roscón de su pastelería más cercana. ¿Por qué? Porque es un roscón artesano, es un roscón rico, un roscón enriquecido con su mantequilla, con su agua de azahar, con sus huevos, es un roscón rico, pero rico, rico. Que no les importe el precio, ¿por qué? Porque es una vez al año. Y esto no hace daño. Entonces, la historia está en que preservamos la artesanía y tampoco son tan caros los roscones. Entonces, que valoren ese día y ese momento en un roscón artesano de su pastelería más cercana, por supuesto.
Bueno, pues sin duda que te vamos a hacer caso, que vamos a disfrutar del Murciatone todo el año y del roscón en esa fecha especial, esperando a los Reyes Magos con la ilusión de los más pequeños. Y oye, que a nadie le amarga un dulce, y nunca mejor dicho, Andrés, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros siempre, un placer, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con buen sabor de boca nos ha dejado nuestra compañera Maite Fernández, y les dejo también con un buen sabor de boca en relación a la noticia siguiente, y es que con motivo de estas fechas navideñas, el Hospital Virgen del Castillo de Yecla y la Asociación de Amigos de la Música han organizado una serie de actividades para amenizar la estancia de los pacientes. Entre ellas, actuaciones musicales que se llevarán a cabo en varios puntos del hospital para poder llegar al mayor número de personas. Los músicos interpretarán varias piezas en las unidades de hospitalización pediátrica, donde están los niños, y también en la zona de adulto, también en el área de consultas externas y en la sala de espera de urgencias. Incluso el Capitán América repartió juguetes a los menores ingresados en el hospital, y el día 6 lo harán los Reyes Magos. Enhorabuena por esta iniciativa al Hospital de Yecla. En segundos llegamos a la ventana de las 2 menos 10. Segundos pasan ya de la 1:50 y qué mejor que escuchar buena música. Bueno, pues buena música se va a poder escuchar en Lorca. Nos lo dice y nos lo cuenta todo nuestro compañero de Cope Lorca, José Ángel Ayala.
Seguro que Maite, los oyentes de COPE, muchos de ellos ayer estuvieron pendientes de este momento, ¿no? Ese concierto de Año Nuevo en el que la marcha Radetzky pone punto y final a ese concierto y en el que todos estamos pues muy pendientes de la televisión pues para disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Viena. Bueno, pues aquí en Lorca, esta tarde, se le va a dar la bienvenida a 2024, también con el tradicional concierto de Año Nuevo. Será en el Auditorio Margarita Lozano a partir de las 8:30. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parray, ha indicado que este concierto se va a desarrollar, va a correr a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la batuta del catedrático José Miguel Rodilla.
Posiblemente no, que ya está en marcha, es el día 2 de enero, con el concierto de Año Nuevo. Estaba por determinar 8:30 el horario con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Y aprovecho para decir que va a ser un concierto de Año Nuevo donde vamos a ir, yo por lo menos voy a ir de smoking con pajarita, y se espera de que todo el público, pues igual que ocurre en otras capitales europeas, pues que convirtamos a Lorca en la capital de la música clásica en España en el concierto de Año Nuevo, después del que da Televisión Española. Las entradas...
Es una de las citas más esperadas a nada más comenzar el año. Grandes y pequeños van a poder disfrutar de este concierto extraordinario inspirado en el encuentro anual que se celebra en Viena y en multitud de ciudades de todo el mundo. Organizado por la Fundación Caja Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, el concierto va a tener tintes benéficos, ya que la recaudación se va a destinar a la Fundación Poncemar con el objetivo de contribuir a los proyectos que desarrolla la entidad, cuya finalidad es atender, amparar, asistir y dar apoyo a las personas mayores de Lorca carentes de recursos y que se encuentran en una situación de necesidad. Luis Martínez es el gerente de Poncemar.
Poncemar necesita recursos para asistir cada vez a más personas mayores en el término de Lorca y hacerlo en las mejores condiciones posibles, para invertir en formación e investigación, para innovar en el cuidado de las personas mayores. Es la primera vez que se desarrolla un acto en beneficio de Poncemar, y que lo sea a través de una actividad cultural, social, solidaria en estas fechas, pues nos llena de satisfacción. Por todo esto, nuestro agradecimiento profundo a la Fundación Caja Murcia, que ha sido muy sensible y receptiva con nuestro proyecto. La Fundación Caja Murcia es una referencia, es indispensable en la región de Murcia. Ha aportado muchísimo a la sociedad a través de la promoción y el apoyo de la cultura. Agradecer también al Ayuntamiento de Lorca, en especial a la Concejalía de Cultura, por apostar por este evento, por poner en valor en estas fechas el auditorio en un acto cultural de tanto nivel como es el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Es nuestro interés desde la Fundación que el resultado de este concierto se destine a una colaboración social concreta. Por esto, invertir en la adquisición de un vehículo adaptado para las personas mayores con enfermedades degenerativas que acuden diariamente a los centros de la Fundación Poncemar.
disfrutar de este concierto de Año Nuevo y además hacerlo sabiendo que se está apostando y se está apoyando a personas que lo necesitan. 20 euros es el coste de las entradas, se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Guerra a las 8:30. Hoy, esa bienvenida de Lorca con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Seguro que más de uno ayer estuvo disfrutando de ese concierto y hoy lo va a poder hacer.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Uy. Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Érase una vez un lugar mágico y divertido donde un oso habla y cuenta cuentos. Están Papá Noel y Melchor. Los niños hacen marionetas y dulces y todos encuentran su regalo favorito. Ese lugar especial es el Centro Comercial Atalayas. En Navidad, como siempre, a tu lado.
El Ayuntamiento de Jumilla ha preparado para estos días un amplio programa que podrá ser seguido a través de las redes sociales municipales, con la participación de las bandas de música, la coral, los artesanos y diferentes colectivos culturales, sociales y las pedanías. Descarga el programa completo con todos los actos en la web jumilla.org. El Ayuntamiento de Jumilla te invita a vivir la ilusión y la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Conectamos con la policía local, subinspector Alcaraz, cuéntenos, por favor.
Muy buenas tardes. Pues en este momento informaré que tanto las vías de acceso y salida como las avenidas y calles del centro de la ciudad, la circulación es totalmente fluida. Por lo tanto, ninguna duda al respecto. Esto es todo el Policía Local de Murcia.
Muchísimas gracias y feliz año a todos. A todos feliz año. Muchas gracias.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las 2. Terminamos. Les habló Pedro González este día 2 de enero. Que sea un día muy feliz para todos ustedes y pasen una magnífica tarde.